de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con los
2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Hola, estamos aquí en Radio Nicosia hoy para hablar sobre la implicación en diferentes aspectos, algunos de los que hemos anotado, pero pueden haber más vertientes, son el social, el familiar, el de la educación o algunos como los condicionamientos. Si queréis colaborar, por ejemplo, llamándonos y opinando, el teléfono es el 93-317-7366, que lo iremos repitiendo. Hoy estamos aquí yo, Fran, el Xavi.
Hola, buenas tardes.
La Lucía.
Hola, buenas tardes.
Jordi.
Hola.
Isaac.
Oh, Isaac.
Ah, Isaac. Bueno.
Isaac. Hola, buena tarde.
y lo Brian.
Hola, buenas tardes.
Y Mescas Nirán Añadín. Ahora, Silvia.
Buena tarde.
Doncs, doncs el que vam veure que aquest tema era important, o com a mínim jo el vaig proposar l'altre dia, és perquè veig que hi ha una, potser una manca d'implicació a nivell tant en diversos aspectes, no? El social és un dels que més veig per la situació que hi ha actualment, diguem, per la, perquè sempre s'ha donat de forces injustícies, però actualment amb la situació econòmica potser és tot més rellevant, però la resposta potser no és la que tindria que ser des de tots els mitjans. Potser es percep el malestar, però no la resposta adequada, i per això em parlo d'implicar-se a nivell social. I en altres aspectes, com per exemple el familiar o el de l'educació, en el familiar, perquè potser moltes vegades no estem tan a prop de, o no rebem resposta de la gent que tenim més a prop. I això seria, doncs, per exemple, un punt de partida per començar a parlar, doncs, aquesta setmana. Repeteixo que el telèfon és el 93-317-7366.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Comento que sobre las 4:30 tendremos una invitada, Marisol, de la ONG Viva con Agua, que es por el agua potable en Bolivia. Con ella hablaremos más tarde. Ahora lo que haremos será una pequeña mesa redonda. Doy paso a Xavi para que dé su punto de vista y después iremos continuando los demás.
Bueno, yo sobre la implicación, ahora se está hablando mucho de eso, de esto, ¿no? O sea, este domingo son las elecciones al gobierno de España, y bueno, y a mí me gustaría, pues, a ver qué es lo que se cuece y demás, pero hay gente que se lo toma como una, o sea, el hecho de votar se lo toma como una responsabilidad o como una implicación para que los partidos políticos que representan a los candidatos puedan decir la suya. Pero existe un grupo de gente que, bueno, los que estéis escuchando esto, que son los indignados, o sea, los indignados, en teoría, bueno, en mi barrio van a convocar el día 20, van a convocar un sarao, pero yo diría que no votan a los partidos políticos porque no creen en los partidos políticos y no creen, por ejemplo, en que haya una democracia realmente participativa, ¿no? O sea, no están de acuerdo con ningún partido y, bueno, y no es que no se impliquen, pero se implican de otra manera. O sea, cuando tiene que haber un apoyo a una manifestación de salud, pues ellos están ahí. Ahora en Estados Unidos están los indignados que los están echando porque dice que crean suciedad. Y bueno, ¿vosotros qué pensáis? O sea, votar es un acto de implicación porque estáis determinando quién va a estar mandando en España durante los 4 años y si alguna política os parece más adecuada que otra.
Yo como dicen los indignados, no creo que me quede sin votar. Yo voy a votar, ¿no? Porque cambiarlo así todo de golpe me parece muy fuerte, pero yo sí que voy a votar. No digo qué, porque el voto es secreto.
Pero puedes sí que decirlo, voy a... ¿eh?
No, lo digo porque es secreto y no quiero influenciar en nuestros radioyentes. Pero bueno, cada uno allá que se lo reflexione bien, que todavía quedan 2 o 3 días para reflexionar y que lo que más acuerdo ellos decidan, pues acepta, ¿no?
Pero tú te lo tomas como una implicación.
Yo como una responsabilidad, sí. Sí, yo me lo tomo como una responsabilidad. Pienso que sí, que hay que jugar este juego. Que sería muy bonito como pasar de todo, como dicen los indignados, cambiar la sociedad, pero yo lo veo tan difícil, tan sumamente difícil, que prefiero votar, dar mi voto.
Y yo...
Vale. Perdonad, es un lío esto porque hay un micrófono que no va. La implicación la veo como un compromiso y como una forma de ser honesto con uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy más abierto. Quiero decir que si uno no se ve representado por esta democracia o no cree en esta democracia y decide no votar porque cree que esta democracia para él no es la que tendría que ser, pues veo bien que no vote, o que si no hay ningún partido, sí que creen en la democracia, por ejemplo, pero no hay ningún partido que le represente y quiere votar en blanco, pues que vote en blanco. O sea, que es, claro, es una forma de ser, la implicación para mí es ser honesto con uno mismo. Bueno, que yo en realidad, ¿qué ideas tengo? No voy a votar por votar o porque este partido o porque si no me quitan, sino dejar ese juego y decir, bueno, yo como persona, ¿qué siento?
Sí, por eso digo que mejor que cada uno se haga su reflexión y lo pueda decir. Bueno, ¿quieres opinar más?
Sí, que de todas maneras lo que no se puede hacer es creer que por poner una... que es lo que acostumbra pasar, o como mínimo lo que se vende y lo que parece que cada vez se va más a eso. Creer que la política es poner una papeleta cada 4 años en una urna y olvidarse el resto del tiempo. Que tiene que ser una cosa más activa, asociarse, mover historias, pero no quedarse solo en eso, ¿no? Tanto quien esté de acuerdo en votar como no, sí ir moviendo una serie moviéndose por canales, por lo que sea, pero ir moviendo socialmente historias para cambiar las cosas, porque no lo van a cambiar por nosotros, por limitarnos a votar. Quiero decir que nos pidan la opinión relativa cada 4 años, eso no va a cambiar de por sí. Puede ser una masa más, pero hay que, creo, irse moviendo en más aspectos, ¿no?
Sí, pero yo, por ejemplo, considero que yo considero que estoy es un dilema, ¿no? Porque quiero decir, lo más coherente sería no votar a ningún partido político, ¿no? Porque ya se han descubierto y demás, y bueno, y ya se sabe de qué palo van, ¿no? Pero para mí existe una cosa que es fundamental, ¿no? A ver si el Javier está de acuerdo conmigo. Espera un momento que lo digo, Javier, y después me dices qué te parece. Yo pienso que mi voto puede, a lo mejor, seguramente no va a cambiar nada, porque es un voto a un partido que no va a tener la mayoría. Ya los políticos todos entre ellos hablan de que el Rajoy va a sacar la mayoría absoluta. En cierta forma hay dos opciones, ¿no? O
socialismo o PP.
Conformarse con lo de Rajoy y decir, pues bueno, como va a salir Rajoy de todas maneras, no hago nada, ¿no? Y quiero decir, yo pienso que el partido que voy a votar, en el programa que tiene, cambia sustancialmente las otras políticas de los partidos, como dijéramos, grandes, ¿no? Y bueno, y pienso que ahora se está hablando mucho de lo que es el voto útil, ¿no? El voto útil para los socialistas, porque van a venir lo del PP y la van a joder.
¿Tienes algo que opinar, Javier?
Pues sí, hombre, yo particularmente no voy a ir a votar, ni voy a tan siquiera dejar la papeleta en blanco. Eso no significa que pase de la política, ¿no? Porque nos quieren hacer, nos venden la moto del que no votas porque no le interesa o pasa de todo, ¿no? Yo no paso de la política, lo que pasa es que, hombre, tengo miedo de ser monotemático, ¿no? Y de que me suban la medicación por eso, pero bueno, a ver, es que primero para votar tendría que haber política y tendrían que haber políticos. Y luego tendrían que haber políticos que defendieran a los ciudadanos y que ya hace años nos hubieran defendido del sistema financiero, que son los que están gobernando realmente, porque eso ya se está viendo en Italia y se está viendo en Grecia también. Se han cambiado de presidentes y han puesto economistas, o sea, tecnócratas. Entonces, yo no es que pase de la política, porque la política es todo, es desde el precio del pan, son un montón de normativas, es convivencia, es sanidad, es educación, pero francamente es que yo encuentro que conmigo, por lo menos que se den cuenta de que hay gente que ya les conoce.
Yo voy a votar.
Silvia, al micro.
Voy a votar en blanco. Creo que es participar, pero participar de una manera que se puede leer como no me gustas tú ni me gusta el otro. Pero participar. No hacer nada. Yo creo que no es lo mismo. Quiero decir que parece.
También me gustaría decir que eso no significa que ya que, por ejemplo, se pasa de la política o se pasa de este sistema, se pasa de votar a estos o a los otros, como en el fondo tampoco pasas de la política, pues puedes implicarte en otro tipo de asuntos. Por ejemplo, en vez de votar, pues yo qué sé, te puedes implicar con alguna organización, alguna institución, porque de hecho el mundo, como decía Duros antes, no va a cambiar, eso está claro. Yo, bueno, soy pesimista, pero no va a cambiar. Yo no veo que vaya a cambiar, porque es que tampoco están haciendo nada para que cambie. No sé. Al contrario, yo considero que, a ver, ¿por qué estamos así? Pues una de las razones por las que estamos así es que ahora se está tratando de sacar dinero porque habían fabricado unas deudas que no existían, porque realmente, por ejemplo, los políticos no sabían que tener un 50% de masa laboral en el ladrillo y en el derivado del ladrillo no iba a terminar bien, es que no podía acabar bien. El ladrillo se iba a acabar, ¿no? Se tendría que acabar algún día de construir, es que no lo sabía.
Javier, pero en la historia tú crees que no vamos a cambiar, ¿no? Pero en la historia ha habido grandes cambios, ¿no? Que, bueno, se pueden poner fecha. Y ahora quizás es que no le vemos la fecha, pero quizás sí que hay una revolución. No sabemos cuándo va a pasar, ahora parece que no, ahora todos somos pesimistas, pero siempre, siempre, cuando está la crisis, digamos, por estallar, ha habido un cambio. Yo creo en ese cambio, lo que no sé si será bueno o malo, pero...
Yo creo que com a persones tenim molt més poder del que ens pensem, no? Fent referència a això del canvi, o sigui, el món no el canviaràs d'avui per demà, però tenim molta més força de la que ens pensem, i es poden fer moltes coses, petites coses, que és el que fan que les coses puguin anar cap a una altra banda.
Jo és que el partit que vaig a votar l'altre dia... o sea, lo dijo muy claramente cuál era el problema de la economía y lo que pensaban hacer, y me parece que el representante, el líder político, lo voy a decir porque dices, el Cayo Lara lo dijo bien, o sea, lo expuso y se cargó. Dijo que bueno, que el problema estaba en los bancos y en el dinero que se habían gastado la gente, y entonces empezó a hacer una serie de análisis, que él empezó a manejar cifras, millones, y bueno, y yo creo que bueno, y ya este partido es como dijéramos un partido que está mucho más a la izquierda que el PSOE, ¿no? Sí, por considerar al PSOE de izquierdas, pero apuestan por una banca pública, por ejemplo, también, y bueno, y yo creo que no sé, que pienso honestamente que van con buena voluntad. Ya se sabe que el poder corrompe, y pienso que este hombre lo que ha hecho públicamente es suicidarse, porque todas esas medidas que él quiere llevar a cabo no se las van a dejar hacer. Va a haber mucha gente muchos políticos que se van a poner en oposición, ¿no? Y bueno, y a veces a la gente le da miedo según qué propuestas te hace un partido político, porque puede representar una revuelta o puede presentar lo que sea.
Bueno, yo quería comentar que hemos comentado con mucha gente que la primera, hablo de la primera legislatura de Felipe González, teniendo aquí como presidente a Pujol, fue muy positiva porque se entendían mucho y se ayudaban mucho. Después, claro, ya vino la corrupción, todo, hasta qué punto Felipe González estaba corrompido o no. Eso ya es otra historia, pero la primera legislatura fue muy, muy buena. Yo creo que de las mejores épocas políticas que pueden haber habido en España.
Estoy de acuerdo, pero lo que había en aquel momento es ilusión.
Sí,
¿sabes? En aquel momento todos los políticos tenían ilusión por sacar adelante un país que llevaba 40 años, ¿no?
Sí, pero reprimido. Las cosas se pactaron muy tal como estaban, ¿eh? Porque las fuerzas fácticas continúan siendo las mismas.
Ya, sí, es otro
problema. Yo lo que creo es que las cosas cuestan mucho de cambiarlas. Y hacer un cambio como espectacular o revolucionario implica mucho esfuerzo y la gente nos acostumbramos, somos comodones y bueno, yo la primera, ¿no? Y que no me toquen lo mío, que es lo mínimo, que no me lo toquen, porque ese miedo a perder lo que tenemos nos hace a veces impasibles, ¿no? Y también, no sé, el que, bueno, es que lo que le pasa a los indignados, ¿no? Que por el hecho de los que los cabecillas, como si dijéramos de los indignados, han sido los cabecillas de los indignados, pues han sido identificados y hay juicios por lo del Parlamento y todo. O sea, que cuando te mueves un poco ya siempre hay las fuerzas que cortan los, no sé, y que no te dejan moverte, ¿no? Entonces es como un poco de decirte, bueno, estamos acostumbrados que no me quiten lo mío, yo no sé si me implico o no me implico. Y obviamente cuesta mucho implicarlo, porque incluso cuando en una empresa hay un comité de empresa, ¿no? Las empresas, hay el grupo del comité, y cuando uno, yo lo he escuchado, que bueno, hay gente que pues en vez de trabajar las 8 horas cada día, pues dedica unas horas al comité, ¿no? Al comité del sindicato, ¿no? Y bueno, y entre los compañeros pues dicen, mira, este lo que quiere es ahorrarse esas horas para no tener que trabajar en la fábrica, y así con la excusa del parloteo tiene una vida más clara. Claro, ya partiendo que somos un poco insolidarios, ¿no? Ante las actitudes, y somos muy comodones y tenemos miedo de perder lo que tenemos, y a veces pues, no sé, yo es que lo veo muy difícil de que estas cosas puedan cambiar, ¿eh?
Bueno, yo, es que estamos paradójicamente hablando del cambio cuando realmente ya las cosas están cambiando, es que el mundo está cambiando.
Pues yo he ido a Milán y veo que estamos todos más europeizados que nunca. Todos pensamos lo mismo, hay un pensamiento único y
es que ese es el cambio.
Hay un pensamiento único, pero no a diversidad, a enriquecimiento, sino a todo lo, el pensamiento único globalizado, pero no en enriquecimiento. No sé cómo explicarlo, no sé cómo lo explicaría, pero yo he venido de Milán y parecía que estaba en Barcelona, ¿no? No tenía la sensación de estar en otro país. Yo prácticamente me sentía como Barcelona, he cogido el metro y me sentía tan cómoda como si el metro de mi casa, o sea, no notaba para nada una diferencia, y la gente que hablaba eran prácticamente,
hablaban castellano todos,
no, hablaban inglés, pero quiero decir que existe eso, la fuerza del continente europeo, ¿no? La fuerza de unión de Europa. Europa existe como fuente y se nota mucho cuando sales de Barcelona o de España, se nota mucho que hay como una corriente europeísta muy fuerte que hace que todos estemos unidos y tengamos como un pensamiento único.
Sí, bueno, es yo pienso que si estamos como estamos es por el sistema capitalista, y bueno, pienso que a algunos les ha ido muy bien, y a mí un señor un vecino mío, un día hablando así de la crisis y demás, me hizo una exposición muy clara, ¿no? Me dijo, mira, oye, el problema no viene de esto ni de lo otro. Aquí hay 10 o 15 familias en el mundo que dominan todo el cotarro, ¿no? Y entonces empezó, porque este hombre tiene una lampistería que su hijo trabaja con él, y él me dijo que estaba trabajando y demás. Y entonces él me dijo que bueno, me empezó a citar casos de empresas que los bancos no les habían dado o les habían castigado con un crédito, y entonces se habían ido al Norris, ¿no? Y entonces este hombre también me expuso muchos casos de empresas que eran boyantes, que eran rentables, y que por culpa de los bancos que no quisieron apoyarlos, se fueron a Norris.
Porque es que antes nosotros estamos acostumbrados a, bueno, en el pasado había una economía productiva, y entonces por eso un empresario, un mediano empresario, iba a una caja, a un banco, y le ofrecía una línea de crédito. Ahora simplemente es una economía especulativa. Es que claro, a ver, para nosotros los pobres mortales, el dinero es una cosa, es un billete de 5 euros que sacamos del bolsillo para pagar un café. Pero hay gente, que son los monopolistas, los que tienen el dinero, que para ellos el dinero es una mercancía, o sea, la sacan a un mercado, lo compran y lo venden. Los estados necesitan dinero, lo compran, a mayor interés. Y entonces, Por eso yo digo que está cambiando la cosa en este sentido. Por eso dicen que la crisis durará que si 10 años, que si, bueno, claro, es que no sé, es
o
que
30, o 30,
porque si no se crece, ¿cómo se puede crecer?
Ya, y luego hay países que además están beneficiando muchísimo de la crisis, porque como Alemania, por ejemplo, porque
a ver, yo creo que
le den dinero por todas
partes.
Que
si el,
Alemania sí, y Francia, sí.
Sí. Sí, claro, porque Alemania y Francia son los países que han comprado mucho bono al resto y les deben mucho dinero a los otros países.
Lo que quiero decir es que no acaba de existir la Unión Europea. Es decir, seguimos hablando de países, ¿no?, que se están beneficiando aparte de que haya una unión.
Bueno, yo un apunte que quería hacer es que, aparte de que quizá cuando uno empieza a enfocar las cosas como si fueran, bueno, como si fueran o como son o no sé, pero como si fuesen macros, se olvida de que las pequeñas cosas, los pequeños gestos muchas veces tienen importancia y que moverse a nivel de asociaciones de barrio, de asociaciones más bien... solidarias o ir construyendo un poco pequeñas cosas también pueden ser maneras de contrarrestar todo esto en lo que parece que nos vemos sumidos irremediablemente. Y bueno, recordad que si queréis llamar es el 93-317-7366. Ponemos un poco de música.
Yo quisiera opinar sobre la...
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Ahora Dulos nos comentará un punto de vista sobre lo que acabamos de hablar y luego Santi hará una reflexión sobre el tema de hoy, que es la implicación.
Yo quería decir eso que has dicho tú de la implicación en organizaciones, tanto gubernamentales, no gubernamentales, como de asociaciones de vecinos, de asociaciones en lucha. Yo creo que no nos implicamos lo suficiente. Y una cosa es porque tenemos... la manera de pensar de que todo tiene que ser rentable. Yo trabajo, pues tengo una remuneración, ¿no? En un trabajo que así que da mucho desgaste, que da mucha lucha y es como voluntario porque no recibes más que el agradecimiento de los que ayudas y tu solidaridad. O sea, la gente dice, va, porque a mí me ha pasado, yo he estado, por ejemplo, en una organización, me han dicho, pues si no ganas dinero, ¿para qué te implicas, no? Y eso es una verdad, es una realidad, ¿no? Que dices, ¿para qué te implicas si no hay dinero? Y yo, porque te lo tengo claro y no me importa, ¿no? Pero hay mucha gente que lo piensa así, ¿por qué, no? Y no debería de ser así, sino el hecho de implicarse emocionalmente, solidariamente, humanamente, otros valores, que no tienen que ser valores cristianos, pueden ser otros valores, tienen tanta importancia como trabajar en un trabajo remunerado. Lo que pasa que, claro, el trabajo remunerado se necesita porque todo cuesta un dinero, ¿no? Pero hay otros trabajos que son voluntarios o que no tienen una remuneración, pero son de la misma dignidad y de la misma lucha y capaces de hacer grandes cosas. Y yo creo que eso lo tenemos muy muy infravalorado, no lo valoramos lo suficiente. Yo eso lo quería decir al respecto que tú has dicho eso de las asociaciones antes.
Yo he hecho voluntariado a través de Cáritas, varias cosas he hecho Claro, no cobrabas, pero sí he hecho acompañar a una señora al médico. Luego también hice un casal de verano en Torrevaló con niños con dificultades. O sea que luego estuve en una residencia, pero que era de monjas. Iba allí cada día a ayudar a las que trabajaban y lavaba los platos con ellas. Cosas muy gratas, muy gratas.
De todas maneras, lo que sí que hay que tener en cuenta es que lo que yo me refería no es tanto a también asociaciones para ayudar, pero también para ayudar a cambiar las cosas. No me refiero solo a tipo ONG o asociaciones así de este tipo, sino cuando me refiero a eso, me refiero a todo lo que sea tejido asociativo que venga a ser para cambiar en lo que parece que nos estamos viendo sumidos sin muchas veces parece que remedio, porque vemos demasiados mensajes tanto en la televisión como en la radio como en muchos sitios que parece que por mucho que hagamos solo habrá una forma de solucionar las cosas.
Sí, ¿no? Yo creo que las redes sociales, estas que tú dices de luchas sociales, de políticas, todo siempre han habido desde el franquismo, hubo un auge muy grande y se lograron muchas cosas gracias a todas esas personas que hoy tienen 60, 70 años y algunos ya han muerto, ¿no? Y es digno de recordarlos, ¿no? Toda esa lucha, toda esa empenta, ¿no? Y todo eso que ahora parece que nos lo hemos ganado porque los políticos nos lo han dado. No, hubo un movimiento social muy importante, político social de lucha, y que conseguimos cosas, ¿no? Y ahora se están perdiendo esas cosas y no tenemos y pensamos que las perdemos porque unos políticos deciden que, bueno, que ellos lo pusieron y ahora nos lo quitan. No, hubo mucha gente que dejó la vida en todos esos casos, mucha tortura, mucha cosa, y es digno de tenerlos en recuerdo, ¿no? Yo, ¿qué decir eso?
Yo creo que al final es tracta d'implicar-te amb lo que tu vulguis, més aviat amb associacions petites, el que tu vingui de gust implicar-te, i després l'altre, doncs, ya veurem, ¿no?
Paso a Santi con...
Empieza el turno de reflexiones.
Bueno, ahora empezará el turno de reflexiones. Santi realizará la suya.
Bueno, la implicación. En los trabajos solo se implican las recomendaciones. Porque fulanito... le regalaron el puesto en un puesto de trabajo por recomendación. La picaresca, el interés del que puede poner la zancadilla a otro interesado, la voluntad para el que más puede, el que más abarca, es el que más imposición parece que el que más declara, más se moja, más amigo, padre, madre, esposa, marido, hijo, hija, hijos, hijas, es. La implicación bien entendida se da por antonomasia el círculo familiar, la tutela de hijos más allá de la vida. Es un ejemplo de lo más evidente. A veces o siempre se dice echar raíces, cuando todos desean el bien de todo el mundo, para cambiar una sociedad ruinosa, que va a la quiebra de los valores, de la economía, la salud, el trabajo, la familia o la justicia. En la reflexión de la semana pasada, dedicada, recordemos, al tema «Tenemos las mismas oportunidades», decía que en la vida todo el mundo lucha. El poder se mueve por los beneficios, por las estadísticas. Hay quien dice que todo lo llevan, las minorías de cualquier tipo, no los potentados de la realeza, la multinacional, la política, incluso los sindicatos. La verdad no interesa a los poderes fácticos ni ficticios. Cuando se dice el cliente tiene la razón para impulsar a gastar, porque cuando se gasta no se piensa en los demás, no aparece la solidaridad como fuerza reivindicativa, se piensa en una hipotética calidad, goce y disfrute. También se dice véndete la moto, cuando se tima, se engaña, el que dice le parece a uno mal, se pone en contra en frente a estos. Hay que decir les protege, únete a la gente para luchar.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Silvia ahora nos dará su reflexión.
Bueno, le quiero dedicar a Jordi Capdevila, que está aquí a mi lado. Y bueno, quiero hablar de que cuando digo estamos en una sociedad sin valores, lo hago con notas bajas. Cuando hablo de que las escuelas no ofrecen la empatía necesaria, pues con notas bajas también. Cuando hablo de para ayudar o comprender, notas medias. En otro orden de cosas, la ayuda al tercer mundo, utilizo las notas medias y altas. Y al final, que digo que estoy segura que algún día habrán más soluciones, pues lo hago con medias altas. Estamos en una sociedad sin valores. Es triste. Las familias, las escuelas no ofrecen la empatía necesaria como para ayudar o comprender. En otro orden de cosas, la ayuda al tercer mundo es una manera de implicarse positivamente. Estoy segura de que algún día habrán más soluciones y todos seremos más solidarios.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
Jordi, ¿se animará a decirnos unas palabras?
Bueno, yo ya he escuchado lo que estabais diciendo y queda por decir, pero yo quiero decir por qué no voto y por qué no votaré, y es porque creo que saldrá el PP, que ganará el PP, y que lo que va a hacer es más recortes como ha hecho Convergencia, y bueno, que eso, que será peor que lo que teníamos antes.
Bueno, han vingut a visitar-nos al grup de centre de Sant Feliu, al Camp Nou, Nou Camí, perdó, Nou Camí, i el Xavi, un noi del Camí Nou, del centre, del Club Social, vol opinar sobre les eleccions. Va, endavant, Xavi.
Hola, bona tarda a tothom. Pues jo no aniré a votar, perquè si votés, votaria només al Parlament, perquè s'ha de votar al Parlament i al Senat. I per què votar dos Parlament i Senat? Jo votaria només al Parlament, perquè al Senat hi ha 260 partits també que no també tenen que mantenir, tenen que, diguéssim, és un cost. I mentre a Alemanya em sembla que tenen només 100 senats, i hi ha països que no tenen senat. I ja està.
Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see.
Cine de Barrios por Santiago Barrios. En relación
En relación con la sección quincenal de cine, cine de barrio, y en cuanto al tema de esta semana, dedicada al tema de la implicación, he elegido una película de la semana, como película de la semana, Drácula, de Bram Stoker. El amor nunca muere. Claro está, es una forma de implicación. Drácula, de Bram Stoker, superproducción de Estados Unidos del año 1992, del director Francis Ford Coppola, y fue interpretada por Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins y Keanu Reeves. Argumento de la película. Tras 5 siglos de retiro en Transilvania, el conde, que valorosamente luchó contra los esbirros del Islam y trágicamente perdió a su amada princesa Elisabetta, por culpa de un mal entendido propiciado por estos, que se suicidó creyéndole muerto, el conde, por una emboscada enemiga. Él, a lo cual, al enterarse, se rebeló, renegó de la fe contra la iglesia y prometió beber sangre para mantenerse joven, ya que así lo pactó con Satanás. Tras siglos de frustración, descubre que la reencarnación de dicha joven se ha producido en el seno de una burguesa aristocrática, joven dama inglesa, por lo que con parte de sus pertenencias emigra a la Gran Urbe con un extraño y peculiar turista y propietario. El conde se propone raptar a la bella joven y llevársela a su castillo en Transilvania para desposarse, lugar de los Cárpatos donde tiene cautivo a un joven caballero inglés, novio de la joven, que acudió en respuesta a una carta a la que le proponían un negocio. El tiempo cuenta en favor del conde, que debe apresurarse en convertir a la hija en hija de Lucifer, el anhelo sueño de felicidad del caballero transilvano.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
The humor is fun, just remember when we lie to each other. Reflection will show this connection we can lean on each other. This is all we need to know.
I admit I've been a fool some time.
pues aquí tenemos a Marisol, que la conocimos en el famoso Big Drag con el Picasso, y ella estaba allí con nosotros, nos echó un cable muy grande y le estamos muy agradecidos. Y ella nos es participa en una cooperativa o una ONG de la lucha contra el agua, ¿no? A favor del agua, a que no se comerse con el agua, que no se contamine con el agua, que no se contamine el agua, todo eso. Y es una lucha que es muy interesante y ella nos va a decir cómo es el nombre de la ONG.
Hola, se llama, nuestra ONG se llama Viva con Agua.
Bueno, pues si quieres hacer un... Yo quisiera empezar, no es que te vaya a poner palos en la rueda, pero dicen que en el Sáhara, en África, que se supone que no hay agua, dicen que hay acuíferos debajo y que no se explotan los acuíferos de agua porque no se especularía tanto como el petróleo. ¿Es cierto eso?
Mira, la verdad que justamente en el punto que tú me estás hablando no estoy muy al tanto, pero la verdad lo que yo te hablando del problema del agua en general, es un problema muy grave. Lo más grave de todo es que la gente, que nosotros no somos conscientes del problema. Muchos de nosotros no sabemos lo que está pasando realmente con esto. O sea, para decirte un dato, según la UNESCO, en el año 2025 la demanda será el 56% mayor al abastecimiento que tendremos de agua. O sea, las futuras guerras serán por el oro azul, ya no es por el petróleo ni por nada, será por el agua. Entonces, nosotros como ONG, muy pequeñita que somos, tratamos de... Nuestra misión realmente, más que ir a grandes rasgos, es, tratar de ayudar y abastecer de agua potable a países en vías de desarrollo. Y ahora...
Pero una cosa sí que te digo, en África sí que tienen agua. En África, o sea, si haces un pozo, te sale agua debajo de la tierra, y petróleo tienen, está claro. Y por eso los quieren, por esa guerra, ¿no? Y bueno, quieren ser independientes, Senegal quiere cogerlos, España quiere cogerlos, todo el mundo quiere cogerlos, políticamente, por dinero, por lo que sea. Ahora América está encima y bueno, va a quitar el poco petróleo que queda, ¿no? Está claro, como todo lo hacen los americanos, nos quitan todo lo que hay poco y se lo llevan ellos y lo ponen a precio, pues a disparo, ¿no? Como todo. Pero está claro que hay agua en el Sáhara, que si haces un pozo sale agua. Está claro que hay petróleo y bueno, y hay las langostas más grandes del mundo entero.
¿Cuál estuvo viviendo en África?
En Malibú.
En concreto, en la ONG Viva con Agua, intentáis dar recursos a Bolivia, viene a ser un poco...
Sí, nosotros realmente ni siquiera llevamos un año fundados. Nosotros nos fundamos el 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua, y al estar fundado fuimos a hablar con una ONG que es Acción contra el Hambre, que es bien grande y conocida, tiene, digamos, un respaldo para que nos respaldara, y a ellos le pedimos un proyecto, ¿vale?, de agua potable, y ellos nos han dado un trocito de un gran proyecto que tienen ellos en Bolivia, y entonces nosotros estamos a cargo de tratar de juntar 20.000 euros, ¿vale?, que serían para abastecer a 150 familias de comunidades guaraníes en la comunidad del Chaco Cruzqueño, en Bolivia. Y con ese dinero construir pozos de agua potable, servicios básicos como letrina y, lo más importante, dar una educación a las personas para que aprendan a cuidar el agua y, bueno, y a utilizarla de buena manera, sin desaprovecharla.
¿Qué problemas de abastecimiento hay en esa zona?
Mira, realmente la zona de son comunidades guaraníes indígenas, ¿vale? Entonces, uno de los grandes problemas es que la contaminación de las aguas también, ¿vale?
Por la industria maderera y porque quieren hacer una carretera que cruce toda Latinoamérica, ¿no?
Además de eso, sí, además de eso, y también porque las mismas comunidades guaraníes con el tiempo han ido creciendo, y al no tener servicios básicos como letrina y ir, por ejemplo, defecando, es como un círculo vicioso, ¿no? Y defecando cada mismo en distintos sitios cerca de sus casas, los animales luego tienen contacto con esto, luego ellos beben la misma agua, la mosca que estuvo ahí parada ahora está donde un niño. Entonces, finalmente, los niños se contagian diarreas, y al no tener aguas sanas, aguas potables, muchos niños mueren por diarrea.
Y el acceso a la sanidad a soluciones a todos estos problemas que se van generando también debe ser uno de los problemas más serios que hay, supongo.
Sí, sí, bueno, Acción contra el Hambre de hecho está trabajando ahí con ellos en el gran proyecto, ¿no? Que en el fondo es también una educación, enseñamiento, abastecimiento de agua y además de otros recursos, pero enfocado también mucho es a también a educar y a enseñar a misma gente de las comunidades indígenas para que ellos puedan enseñar a su propia gente también lo aprendido, ¿no? Y a cuidar y bueno, y poder mejorar su calidad de vida.
¿Y tú qué piensas, por ejemplo, de las hidroeléctricas?
Uf, ese ya es otro tema. Yo soy de Chile. Imagínate lo que pienso ya con el tema de que está pasando en Chile. Y yo creo que todo lo que trate de privatizar algo que es un derecho de todos, no sé, lo dejo ahí. Creo que el agua es un derecho básico que todos tenemos, que no deberíamos ni comprarla, ni nadie debería por qué también tener el acceso a poder comprar un río o a sacar gente que toda su vida ha vivido dentro de un terreno porque ahora se privatiza. Yo, bueno, hablo por mí como Marisol y no debería ser.
No, es que yo esté a favor, Guidi.
No, lo sé, lo sé.
Pero quiero decirte que los países, aquí en España tenemos hidroeléctricas que construyó Franco, construyó muchos pantanos también como fuerza alternativa. Y entonces, tú, Marisol, ¿qué alternativa eléctrica darías que no fuera ni pantanos, que erosionasen, como dijéramos, el terreno?
Bueno, por ejemplo, no sé si tú vas a Alemania o también aquí cuando vas por la carretera camino al norte, se usa mucho la energía del viento.
Eólica.
La eólica, ¿no? También es otra alternativa para pensarla. Quizás en países también subdesarrollados tampoco está el dinero para construir todas estas cosas. Todo significa al final dinero. Entonces, bueno, quizás es más fácil que una gran nación compre una, ¿sabes? Un trozo de agua y luego fabriquen ellos.
Te voy a preguntar una cosa. Aquí en Cataluña, en el 2003, hubo un periodo de sequía muy fuerte. Entonces, a raíz de esto, se empezó a valorar que era mejor hacer una desalinizadora o hacer un trasvase. ¿Tú qué piensas si vuelve a pasar una sequía? Porque en el Mediterráneo puede ser que hayan sequías muy fuertes. Si aquí en Cataluña, ¿qué verías más mejor para, incluso ecológicamente, si un trasvase del Ebro o del Roine o construir una desalinizadora para conseguir agua?
Mira, yo sinceramente de estas cosas tan puntuales no tengo mucho, pero yo lo que diría para prevenir una sequía o en caso de sequía, yo creo que cada uno de nosotros, pensando como ciudadanos o como personas únicas, debemos aportar un granito de arena en cosas súper pequeñas, o sea, como en lavarte los dientes y cerrar el grifo cuando no necesitas enjuagarte la boca, en poner cosas en los grifos para poder controlar que salga más presión y con gastar menos agua, en tirar la cadena y poner, ver,
yo,
usar
yo,
solo la
yo
mitad
te cuando no hay, o sea, cuando realmente los pantanos están secos, porque pasó esto en 2003, se quedaron los pantanos secos, o sea, no había ni para regar plantas, o sea, se quedó seco. Esto está bien también lo que dices tú, de hecho habían pancartas, o sea, anuncios en televisión sobre esto que dices tú, cerrar bien los grifos, todo eso que dices tú para ahorrar un poco más.
Claro, para prevenir, o sea, en caso de, ¿no? O sea, yo creo que también, porque uno siempre piensa en casos graves pero o en casos de emergencia, pero yo creo que tenemos que pensar en el día a día, ahora que gracias a Dios tenemos la suerte de abrir el grifo y que salga agua, pero pensar y tomar conciencia y en ahorrar un poco. O sea, hay gente que no tiene un grifo y sale agua. Hay gente que no puede beber, hay gente que, ¿sabes? Nosotros estamos como mal acostumbrados.
Como reyes un poco, ¿no?
Un poco, sí. Pero es algo tan básico que a veces se nos olvida que hay gente que no la tiene o gente que muere por no tenerla.
Es un poco es verdad, ¿no? El pueblo guaraní tenía antes sus ríos, agua limpia, ¿no? Y con la industria y todo eso, con el acercamiento de la civilización, pues han contaminado sus ríos, ¿no? Pero es verdad que el agua que bebemos en los países civilizados está muy desinfectada, con mucho cloro. ¿Hasta qué punto se podría decir que es algo tóxica? ¿Se podría decir que es tóxica?
Mira, el otro día justo estuve hablando con una amiga que es geóloga, que me dijo que había visitado los sitios por donde sale el agua, por donde va pasando el agua que llega hasta Barcelona. Y que ella había quedado tan espantada que ahora feliz iba al supermercado y compraba el agua. O sea, por el nivel
de cloro, de calcio,
de minerales en general, que venían muy mineralizada el agua. O sea, también en Barcelona tú lo puedes ver, dependiendo del sector donde vivas, ¿no? La calidad del agua que va variando un poco, el color, hay sectores que sale el agua muy blanca, otros que ya se puede beber un poco, pero... O sea, ella, que es geóloga, bueno, y que lo vio, me dijo que en realidad, o sea, ella compra el agua...
Por si acaso no,
o sea, después de haber visto lo que vio, que feliz va al supermercado y compra
su agua. ¿Y estos grifitos que ponen para los filtros esos son realmente tan eficaces, esos filtros que se ponen en el grifo o las depuradoras de domésticas?
Bueno, dicen que sí, yo de hecho en casa tenemos y además de purificar hay algunos filtros que lo que hacen es ahorrar el agua también, hacen que el agua salga con más presión pero utilizando menos cantidad.
O sea, ¿lo recomiendas?
Sí, de todas maneras.
Marisol, ¿cómo se acercaron a esta población en Bolivia? ¿Qué relación, no sé, personal tuviste tú o alguna otra persona de la ONG? Digamos, ¿por qué eligieron trabajar para ese sitio específico?
Mira, la verdad que no es que nosotros hayamos elegido trabajar en Bolivia. Estábamos abiertos a cualquier país donde la situación del agua fuera... estuviera en duda, ¿no? Pero al acercarnos a Acción contra el Hambre, porque al nosotros ser tan pequeñitos y estar recién empezando, teníamos que estar avalados por alguna ONG más grande que en el fondo tuviera el dinero y las herramientas para poder hacer, construir y, ¿no? Entonces fuimos a Acción contra el Hambre y dentro de los grandes proyectos donde ellos estaban trabajando, el único que estaban trabajando de agua potable, digamos, era en Bolivia. Entonces, por eso que, bueno, fue como que el proyecto nos eligió a nosotros más que nosotros elegirlos a ellos. En todo caso, igual estamos súper felices y nos daba lo mismo si era en Bolivia, en África, en Chile, Argentina. La cosa es, mira, ayudar y poder llevar un poco de agua potable donde haga falta.
Jo no he estat mai a cap... Jo em dic Isa... Bueno, com que no he estat mai a cap organització d'aquest tipus, d'ONG i tot això, a mi em fa la impressió que ha de ser molt... que personalment t'ha d'enriquir molt, no? El fet d'ajudar, de veure que estàs ajudant a una altra persona, que ho fas sense voler guanyar cap diner, no?
Mira, la verdad que es un trabajo. Nosotros, ahora en este mismo momento, la plantilla fija de la ONG somos seis personas. Y cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus hijos, cada uno, bueno, en fin, que tiene una vida paralela a la ONG, ¿no? Entonces nosotros buscamos nuestros ratitos libres que tenemos para poder trabajar en esto. Nos ocupa mucho tiempo y mucha energía, pero la verdad que cuando vemos que algo resulta bien, que el proyecto, que ganamos un poquito, que podemos aportar con un granito de arena, o sea, realmente es algo muy enriquecedor. Yo personalmente, además, tengo dos hijos y ver que ellos puedan crecer con una conciencia social y aprendiendo de esto también es lo que más me enriquece.
¿Y qué actividades tienen pensadas o han hecho? Decías que tenían que juntar un dinero para que eso pudiera llegar a Bolivia. ¿Cómo gestionan eso ustedes?
Bueno, mira, básicamente la línea de la ONG es recaudar fondos a través de eventos culturales, ¿vale? Que pueden ser, no sé, conciertos de música, teatro, lecturas de poesías. Luego, más adelante, cuando seamos un poco más grandes, queremos entrar en el área de educación y con los colegios. Pero entonces nosotros, desde que nos hemos fundado hasta el día de hoy, hemos hecho varios conciertos de música en varios sitios como el Fridonia, asociaciones culturales en el Raval, y también ya hemos hecho, llevamos la tercera edición de nuestros mercadillos solidarios, que algunos de vosotros han estado ahí en el convento de San Agustín, que la verdad que es algo súper bonito, porque aparte de ser lucrativo, digamos, porque es con una de las cosas que más dinero hemos recaudado, toda la ropa y todas las cosas que nosotros vendemos son donaciones de la gente. O sea, la gente, en vez de donarnos dinero, nos dona ropa, donde nosotros, bueno, luego la reciclamos, la enchulamos, la ponemos ahí, y todos los fondos que recaudamos con los mercadillos, pues van también para el proyecto. Y bueno, desde el 11 de noviembre hasta el 22, mundialmente en Alemania, en Suiza, aquí en España, estábamos celebrando los días del agua, ¿vale? Entonces el viernes pasado hicimos un mercadillo solidario nocturno, que resultó muy bien, todo también. Y este viernes teníamos previsto un concierto de rock solidario que estamos en veremos por porque han pasado algunas cosas que nosotros no tenemos nada que ver, digamos, cosas de permisos y esto, pero estamos tratando de buscar una solución inmediata para poder rockear y apoyar a una buena causa. Les avisaremos en todo caso a dónde se el plan B. Mira, viene un grupo especialmente de Berlín que se llama Noble Child. Estos chicos han ganado una subvención en Berlín para hacer una gira aquí en España, ¿vale? Venían a estar en Barcelona, Madrid y, si no me equivoco, Valencia, creo. Ellos estarán aquí con nosotros el 18 de noviembre tocando en algún lugar del plan B. Y también va a tocar un grupo que se llama Rodriguista, que es un grupo chileno residente en Barcelona también. Todo muy esto bien. Estaba previsto para el viernes a las 21 horas, será, pero no sabemos dónde. Sí, sí, lo avisaremos por Facebook y por todas las vías ahí necesarias para expandirlo.
I jo volia fer una pregunta, tornar una mica al tema d'abans. Heu pogut constatar empíricament, físicament, els avenços que, que han sofert aquesta, la comunitat aquesta, de la que ajudeu amb l'aigua i tot això? O sigui, heu anat allà a Bolívia, m'has dit, no?
Sí, en Bolívia.
Heu anat a Bolívia i heu vist que, els avenços i tot el que vosaltres heu fet, o només ho fa algú de l'organització, o...
Mira, nosotros el contacto que tenemos con Bolívia son que ellos... más o menos trimestralmente, a través de Acción contra el Hambre, nos van enviando fotos y nos van contando un poco cómo va avanzando el proyecto. Lo mismo que hacemos nosotros a través de Acción contra el Hambre es un poco el nexo que nosotros tenemos con Bolivia. Nosotros, como directamente a Bolivia, no hemos tenido la suerte de ir, pero bueno, trimestralmente nos van haciendo informes. Nosotros, si tenemos cualquier duda, podemos consultarla. Y bueno, es algo muy transparente y bueno, como tienen que ser estas cosas.
Comentaban antes que tu hijo está oyendo la radio, que si le querías enviar un saludo.
Hola, pa, un besito de la mamá.
Solo eso.
Se está riendo.
Bueno, pues muchas gracias por contarnos el proyecto y demás, y que tengáis suerte.
Gracias a vosotros por dejarnos venir aquí y contaros un poco.
Gracias por los mercadillos. Fanática de los mercadillos. Yo feliz de ir los sábados al convento.
Y una cosa, más info en www.vivaconagua.es.
Y que del Sahara sacaremos agua, eso está seguro.
¡Ole!
Gracias.
Adiós. Vale.
Gracias, chicos.
Enfermos de amor. Psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, Contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. Out of here, it's like a cancer.
Bueno, pues ahora tenemos aquí a Jesús. Hola, Jesús.
Hola, ¿qué hay, Javi?
Gracias. Te lo he acordado de mí. Bueno, tú eres el manager del grupo African Lion, ¿no?
Efectivamente.
¿Y qué? ¿Cómo va el grupo? ¿Qué perspectivas tiene?
Bueno, en principio se está afianzando en el mercado, pero bueno, como digo, el grupo se está afianzando. Empezó en África y bueno, ahora empieza en Europa. Y bueno, ya veréis ahora a Bucana, que es la que lidera el grupo. Uh-huh. Y ahora oiréis la canción a capela. Y bueno, doy paso a Bucana.
Muy bien.
Gracias, Jesús. Venga, vamos allá. Va. El otro día te vi pasar y estás igual que cuando te dejé marchar. Los sentimientos de amor te han crecido pa' que no apostabas nada. Y sabes que te digo que voy hasta el final. Cuando te vi pasar me pasó una cosa dentro que no me dejaba ni pensar. Cuando yo te miro pierdo el rumbo de mi vida y me quedo topillao, topillao. Despiértame de este colocón tan digno que no me tiendo ni en pie. Vamos a sentarnos un poquito despacito pa' nuestros corazones. Con la calma un canutito y un trago a porrón. Me siento tan a gustito rozándonos la piel, desnuditos al filo de un atardecer. ¿Y sabes qué te digo? Que esto es vida. ¿Y sabes que te quiero y te amo yo? Dame un besito más despacito, vamos a volar en el espacio todo coordinado, pa' no fracasar, pa' no fracasar. Cuando te vi pasar, me pasó una cosa dentro que no me dejaba ni pensar. Cuando yo te miro, pierdo el rumbo de mi vida y me quedo topillado, me quedo topillado. ¡Ole! ¡Felicidades para todos! Y voy a cantar otra, ¿qué coño? ¡Que me anima!
¡Otra!
¡Que me anima! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Solo pesimismo. Dice, me gustaría hacerte mía, me gustaría verte pensar, y en esta tierra tan diminuta, me gustaría caminar. Y a tu verita me siento más relajado, y a tu verita despierto en otro lado. Despacito y con la calma me quiero colocar. Despacito y que me digas que te quiero ir más allá. Y he vuelto a renacer después del suicidio ingrato. Y he vuelto a revivir mis trozos de vida en un porvenir. Quiero decirte, dame calor. Quiero que sienta mi cuerpo encima de ti. Exprímeme lo que puedas. Quiero saciarme en amor. Y sabes lo que te digo, que no hay más amor en ti. Y sabes lo que yo siento, pesimismo sin fin. Quédate en tu paraíso, llorando sin parar, por haber perdido lo que más querías amar. Despacito y con la calma me quiero colocar. Despacito y que me digas que te quiero ir más allá. ¡Vale!
Soy de Nicosia, un lugar diferente al de salvarte.
Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás
pecho de alegría. Cuando mires a los ojos al sol, cuando recuerdes tu tiempo vivido. Cuando...
Esperamos que os haya gustado las dos canciones de Bucana, grupo independiente. Solo pesimismo.
Y una más.
Y una más que va a cantar ahora.
Venga, vamos allá. Esta es un rap, bueno, hip hop, lo llaman ahora, pues lo mismo el rap que hip hop. Dice, tu linda canción con cariño susurrada a mi oído me ha dado un viaje al sentido que tiene todo lo conocido, que añoras, que sientes, que te lo han robado, sus normas, sus leyes, todo tan de mentira, su ritmo, su escoria, limosna para la gente que vale, que siente, que vive para no llorar. Te siento, me invento, que si te pillo en un mal momento, no miento, de cómo sé que no me arrepiento. Si de algo me arrepentiré de lo que me quedó por hacer, no estoy aquí ni por casualidad ni por mala suerte, sino por demostrar que sus tópicos no son más que mentiras. Aquí como me dicen ver, oír y callar, y para eso no necesito, teniendo cerebro para pensar, corazón para sentir, sé que todo lo demás funciona como tiene que funcionar. Te siento, me invento, que si te pillo en un mal momento, no miento, de cómo y sé que no me arrepiento. Todo y pa' mí una pizca, siento, no escucho ni veo, siento ni de nada me arrepiento, vivo camuflada entre la gente, pues mi verdad resulta más que incómoda e hiriente. Te siento, me invento, que si te pillo en un mal momento, no miento, te como y sé que no me arrepiento. ¡Olé! ¡Olé!
Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera, en el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6, Contrabanda FM.
Continuamos aquí con el programa, hoy en tarde de entrevistas, de muchas cosas. Y ahora tenemos una sorpresa, tenemos a una compañía, la compañía Brochet, Teatro de lo Improvisado. Y esto me suena muy, muy bonito. Y aparte de bonito, os voy a presentar a quien tenemos a Cotel. Hola, buena tarde, Cotel.
Hola, ¿qué tal?
Ana, hola, buena tarde.
Hola.
Marta.
Buenas tardes.
Bueno, a mí eso del teatro de improvisación, improvisado, a mí me suena muy bonito. ¿Qué es esto, Cotel?
Esto es bonito. El,
Teatro improvisado, trabajamos, es una técnica donde el objetivo es crear historias en el mismo momento sin pensarlas, ¿no? O sea, pensándolas en el momento, viviéndolas sería. La experiencia que tenemos con esto, la verdad, es como volver a ser niño, ¿no? Es un jugar.
Pero tenéis alguna estructurita, por dónde empezar el hilo antes, o no tenéis un dónde empezar el hilo.
Obviamente en el teatro, ya cuando lo llevamos, tenemos un espectáculo armado con música, y hay una técnica que enmarca, ¿no? Esto que tiene varios puntos. Lo más básico quizás es la aceptación. Decir que sí siempre a cualquier propuesta, ¿no? Cuando surge una propuesta en escena, si se le dice que sí, esa propuesta va a florecer, ¿no? Es un trabajo de escucha de los integrantes, de escucharse y de crear con eso.
Y Marta, te puede sugerir el espectador, el público, cualquier cosa, y como dice Cotten, siempre se dice sí. ¿Estás dispuesta siempre a decir que sí, o a veces te sale la rebeldía y dices, ahora esto diría que no, pero tengo que decir que sí? ¿O siempre sale el que sí porque uno tiene ya muchas tablas como vosotros?
Intentamos que siempre salga el sí, y todas las propuestas del público acaban saliendo, y aprovechamos eso para crear historias nuevas, siempre con el sí.
¿Y te sorprende o no sorprende? ¿O ya habéis llegado a un punto que dices, bueno, todo lo que dicen, lo que me pide el público, Ana, por ejemplo, dices ya me lo esperaba o lo intuía? ¿O te acabas sorprendiendo siempre el público, cada espectáculo, cada vez que os pones en marcha?
Realmente cada vez yo me sorprendo. Me sorprendo mucho de la imaginación que se crea. Y lo que más me sorprende es como una sensación de globalidad, como si fuera una imaginación que nos junta a todos y a todas. Por eso es como ser parte todos de una misma mente colectiva. Eso es lo que más me sorprende.
O sea que el feedback es total, ¿no? Entre el público y vosotros.
Sí, sí.
¿Y cómo desarrollaríais este feedback? Es decir, en un espectáculo, ¿cómo es la manera? ¿Simplemente mirando al espectador? ¿O un poco cómo desarrolláis el espectáculo en sí?
Sí, el funcionamiento, por lo general pedimos títulos para las historias, ¿no? El público entra y escribe títulos. Y todas las historias que hacemos tienen esos títulos que escribió el público. Después podemos pedir un espacio, podemos pedir a dos personas que nos cuenten cómo se enamoraron o dónde, y representarlos. Podemos pedirle un tema para hacer una entrevista, no sé, distintas cosas. Pero siempre se trabaja con lo que da el público. Sí, sí.
Pero entonces, o sea, no podéis ensayar nada, tenéis que hacerlo súper rápido, ¿no? Como si dijéramos.
Sí, no hay ensayo, esto es un entreno, es como un deportista, somos como deportistas, ¿no? Se entrena tener la respuesta y...
Pero tenéis recursos, tenéis el cuerpo, el vestimenta, la cara, la sonrisa, las emociones, ¿no? Tienes muchos recursos, ¿no?
Claro, claro, es nuestro instrumento, ¿no? Como un músico, no sé.
¿Y quin objectiu buscaríeu pel fet de ser, no ser una companyia normal de teatre, sinó que feu improvisació? Hi ha algun objectiu que diguis, el que busquem és que el públic no sé què, o que l'obra surti no sé com, no? Hi ha algun objectiu diferent, no? Que una obra de teatre normal...
El objetivo, igual a largo plazo, creo que es incorporar cada vez más al público, ¿no? Y que el público también improvise, que el juego lo haga también el público, ¿no?
Es un aliciente más para el público, diguéssim. Es un aliciente.
Aliciente.
Ni en castellano, con esa palabra. Sí, sí.
Es una cosa que suma, ¿no?
Que le gusta al público, este encuentro entre artísticos.
Creo que lo interesante de ver como espectadores es esto, es el juego y el riesgo, ¿no? Lo que le decías a Marta, el ridículo es lindo de ver también cuando estás haciendo algo que igual no pensabas que lo ibas a hacer, pero lo tienes que hacer.
Pero si tienes que ser muy entero uno y muy... muy ¿Cómo buscaría la palabra? Es tener, saber, decir siempre sí es difícil, ¿eh? Yo lo encuentro muy difícil. Yo, para mí, sería muy difícil siempre el sí, estar dispuesta a decir el sí. ¿Cómo os preparáis vosotros para poder decir ese sí? ¿Hacéis alguna actividad fuera del espectáculo? ¿Habláis entre vosotros? ¿Trabajáis algo?
Sí, realmente hay algunas normas, digamos, que no podemos romper. Uh-huh. Es un código y se trata, y de eso de eso entrenamos.
Uh-huh. Y seguimos diciendo que no bastante, ¿no? cuesta.
Qué bueno que estamos hablando del teatro de improvisación, pero no hemos preguntado cómo se llama la compañía, ¿no?
Porque sí, son ya una hemos dicho Brochette, la compañía Brochette.
Ah, pues no me he enterado.
Sí, lo hemos dicho.
Y yo tengo una pregunta. A mí me llama, o sea, tengo curiosidad de dónde viene este nombre, de la Brochette. Porque, pues lo que decíamos, uno es, aquí por lo menos son tres, son ocho, me parece. Uno es argentino, la otra italiana, otra catalana. ¿Y de dónde sale la Brochette? Que es francesa y todo.
Bueno, la Brochette en castellano sería pinchito. Y es una cosa que evoca a distintos ingredientes. Y una improvisación tiene eso, mucha variedad.
Ah, está bien pensado.
Entonces, pinchito no era muy bonito y en francés queda más chulo. O sea.
Queda más artístico, ¿no? La brochette.
I vosaltres teniu la... Bueno, ara és una pregunta una mica compromesa, ¿no? No, dic, teniu estudis de teatre i tot això, ¿no? O és un teatre amateur o com és?
No, somos profesionales.
Profesionales,
¿no?
Yo ya vale.
Llevo desde el 2001 trabajando uh-huh. impro en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, somos todos...
Y soc actriu des de petita i d'aquí a Catalunya.
Has anat a l'Institut del Teatre?
Al Col·legi del Teatre.
Ah, molt bé. Molt bé.
Y yo son tres años que me estoy dedicando a eso.
Ah, muy bien.
Y ahora estoy estudiando mimo corporal para añadir una parte más gestual.
Mm-hmm. Vale.
Y bueno,
¿dónde lo hacen? ¿En qué sitio esto trabajan? ¿En qué lugar físico?
Sí, ahora estamos presentando los viernes de noviembre en el Teatro Llantiol.
Llantiol, ¿no? Es una sala muy, muy importante de Barcelona.
Sí, en el Raval, ¿no? Sí. Carrera Riereta número 7.
¿Y qué proyectos tenéis aparte de actuar en el Llantiol? ¿Os habéis puesto alguna meta que quieras alcanzar o...?
Sí, tenemos un montón. Viajar,
conocer el
mucho,
mundo.
Sí,
¿qué
sí.
países son más apasionados para llevar vuestro teatro improvisado? ¿Cuál es el que os fliparía más, para decirlo de alguna manera?
Yo creo que no se lo habían planteado.
Yo creo que Marte, no sé.
Marte. Bueno, eso quiere decir que estará abiertos a pasearse por toda la Tierra, ¿no? Y luego ya vendrá Marte, pero por la Tierra están, bueno. Y no sé, que preguntemos si voleu algun més. Jo diria, sí, el Fran, digues.
Només una cosa, ara, o si poséssim una cançó al mig, us atreviríeu a improvisar sobre algun tema?
Tan.
Podríem provar-ho.
Sí, per provar. És part del juego.
Venga.
¿Com és el juego, entonces?
No, improvisar un monólogo o algo, sí. Preparemos un tema.
Un momentito de música y ya.
Un momentito de música y ahora hacen una empresa de la pública. I'm gonna go get some more.
Bueno, para empezar necesitaríamos el tema, era la implicación social, ¿verdad? Que nos habían planteado.
¿Algún tipo de implicación, ya sea social, a nivel familiar, a nivel como vieses?
Bueno, contamos historias nosotros, así que podemos contar una historia. Les pediría un espacio en el cual, o un personaje.
La radio, ¿no? Que estamos en la radio.
Bien, más directo que eso, para una implicación social. ¿Y qué personaje? Un personaje.
Una maruja. Perfecto.
Tres, dos, uno. Ay, mi Dios, mi Dios. Esta radio siempre la dejan así de guarra. Ah, papeles por el piso, tengo que barrer todo el tiempo. Cuando vea alguno se lo voy a decir. No puede ser que solo piensen en hacer su programa si no cuiden el espacio.
Buenos días.
Ah, ¿qué tal? ¿Qué
bien,
tal?
¿Y tú?
Bien, Rominita. Perfectamente. Acá limpiando, como siempre, ¿viste?
Ah, qué bueno.
Sí, ¿sabés quién dejó las tazas de café?
Ah, sí, fue Juanito.
¡Ay! Está abierto. ¿Alguien ha visto mi taza de café?
¡Ah, Juanito! Sí, mira, justo estábamos hablando de este tema, ¿sabes? Me parece que tendrías que respetar un poco la limpieza, porque si no dejas la taza, dejas tu camisa tirada. No sé por qué te sacas la camisa en el programa de radio, no tengo la menor idea, pero dejas la camisa en el piso.
Es por el calor que hace aquí dentro. De toda manera, mi taza de café sigue medio llena.
Ah, disculpa, la ibas a seguir tomando.
¿Eso quiere decir que has tirado mi café?
No, está ahí, te lo traigo.
Gracias.
Solo pido un poco de implicación a nivel de convivencia de los que estamos.
Entonces voy a limpiar esta mesa con mi camiseta.
Perfecto, yo me voy a limpiar el baño. ¿Usted, Jimenita?
Yo voy a arreglar la luz.
Perfecto.
O sea, con los micros, o sea, que viéndolos con claro, el vestuario, con la claro. gente allí, debe ser... ¡Oh, qué emocionante! Es emocionante esto, ¿no?
Realmente yo invito a la gente a venir a vernos a Yantiol porque es la energía que nos llega, es de la gente. Y ellos lo pasan bien y nosotros también lo pasamos bien gracias a ellos, a vosotros que...
Sí, 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 es un ida y vuelta.
Ida y vuelta. O sea, es que todo bien la maruja, ¿eh? Está muy bien la maruja, está muy bien. Bueno, se ha agradado mucho, ¿sí?
Una cosa, ¿repetir cuándo actuáis?
Sí, el horario, no sé si lo dijimos, es los viernes a las 21 horas en el Teatro Yantiol, que es Carrer Riereta número 7, acá en el Raval. Se pueden reservar entradas por Atrápalo. Y el domingo vamos a estar en un Carrer Lealtat, ¿no?
Lealtat.
Lealtat, número 6, a Fridònia, la Cova de les Cultures.
Ah, vale. Molt bé.
20:30.
Bueno, pues ya sabeu, la companyia La Brochet está aquí con nosotros, bueno, nos deja, pero está con nosotros en el Lealtat. Buenas tardes y hasta siempre.
Buenas gracias,
compañeros.
Gracias.
Buenas tardes.
Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM.
Thank you.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, pues yo voy a leer aquí una reflexión de Joan. Espero poder leerla lo mejor posible y poder transmitirla también. Empezaría implicar, empezaría por pedir perdón a quienes mi implicación o audiencia de ella supuso una complicación. A veces sin intención, otras las veniales, por pereza y alguna que otra por no tener vitalidad o las ideas claras. Sí que dejo agradeceros a todo el mundo que se ha implicado en mi vida, ya que hasta aquí he llegado, y aún para contarlo. Sin todos vosotros implicados, mi vida hubiera sido más aburrida. Me hubiera creído eso del individualismo puro y duro. Vuestra implicación desde la mejor intencionada y ya más oportuna, la más... Es complicado, ¿eh? La más bella, la más solidaria, la más cariñosa, la más complicadora, la más cruel. Todas, al menos en los mejores y en los peores momentos, vuestra implicación me ha hecho sentir que no estoy solo. Y que esta vez, en el peor trance, sois por lo que vale la pena vivir en esta mierda de vida. Si habéis conseguido que piense que no estoy solo y sin extraterrestres, gracias por existir y ser como sois. Bueno, una excepción. Los que no tenéis perdón, sois los que tras los años y años seguís votando en esta criptocracia capitalista. ¿No os habéis dado cuenta ahora de quién manda? Todavía no. Vuestra implicación es vuestra complicación. No votes más. ¿Para qué?
Lectura de poesías, empezará Paola, continuará Raúl y después Silvia.
Bueno, yo voy a leer una poesía que se llama Los martes pa' ti. Y el título viene porque, bueno, cada martes escribo en una revista digital que se llama Los martes miento y llevo unas semanas que estoy un poco monotema. Y es Los martes pa' ti. Y dice, restricciones, accesos y entradas, anhelos sin caprichos, efervescencias contadas, analgésicas de la febril indumentaria en cuestión, asaltos esperados, enumeraciones de palabras que llevan en sí una carga de confabulación, prescrita por la síntesis de un hilo rojo, por un sobre hacia el destino de la reconstrucción.
Bueno,
Después de Paola, que nos ha contado una historia muy particular, me parece, os voy a contar yo otra historia, a ver qué os parece. El viejo de joven fue niño. El viejo no ve de cerca y de lejos ya lo vio todo. Entonces, ¿qué mira cuando baja a la playa y se sienta? No tiene nietos y busca en las olas restos de algún naufragio solidario. El viejo de joven fue mago de arrabal. Hasta contaba los trucos antes de hacerlos. De tan honesto, le llovieron palos y vendió su magia en un casino. Fue croupier de smoking y mano de rayo. De tan tramposo, le cayeron más billetes que a un trilero tuerto. Compró casa, mujer y flores. Montó un establo y crió caballos. Un día, una valla le enseñó los dientes. Hoy, bebe con pajita y sorbe purés de sobre. Antes de mago fue niño y se portó mal con su madre. La mujer solo creyó en su magia cuando se hizo rico. Le quitó la palabra por no haberle mentido de crío. Antes de morir de parto obligado, le pidió un milagro, que le enseñara un truco sin mostrarle las manos. Pero él nunca supo engañar al engaño, así que la mujer se fue al limbo sin orgullo de madre. Y ahora él, cada mañana, baja a la playa con una sombrilla y una cometa escondida en la manga. Si sopla mucho viento, se olvida de las olas grises, lanza al aire su juguete y se lo pasa a bomba descubriendo los colores que van en sus alas.
Al no veure't, em va matant. Et necessito tant. Jo t'imagino en un instant. No et puc tenir al meu costat. Jo voldria, de totes les maneres, estimada, pel teu cor generós, però tu te n'has anat i de mi res no vols. Si us plau, procuro entendre aquest allunament teu. Potser una lluita dins teu. Però és això que no puc esperar més. Vine, si no, la meva vida s'acaba sense sentit dins d'un pou immens.
Asistir ebrio al mapa con relieve de tu pecho, tu torso, tu espalda, desenredar tu pelo, rozar milímetros, acariciar tu piel y darme cuenta que es más fría de lo que había imaginado, capturar tu sonrisa y llevármela adentro, bien adentro. Tu universo se vuelve enorme o minúsculo, tibio o helado, depende si es contigo con quien callejeo esta ciudad armada de cemento y vestida ya con iris de invierno. La gravedad del gesto se hace minúsculo o mayúsculo, se tiene a saber el detalle en aquel edificio modernista que queda a la derecha o por el contrario pasamos de largo. Y no quiero reconocer que quiero más té y más bares, más tienes de otoño, más encuentros, más fogonazos y volver luego a casa, la que pesa tanto, para ir a dormir en esta cama ancha, a dormir y a poner flores en tu pelo.
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM, els dimecres de 4 a 6.
Seré breve. Seré breve. Seré. Quiero hacer constar que si en los inmediatos instantes me sucediera alguna cosa que me incapacitase, mi intención fue ser breve. Él fue breve. Él era breve. Tanto que nadie cayó en él. No cabía nada en tan poca brevedad. Sin ni tan siquiera una brevedad de altura de bordillo, nadie pudo tropezar. Fui breve. Empiezo. El esqueleto es breve por su silenciosa discreción. Poco vanidoso, no dice de sí mismo nada. Algún crujido, si acaso, cuando el tiempo lo hace viejo para un tiempo húmedo. Un cráneo es breve, aunque explique o sugiera todo lo que pasó. Sugerir una brevedad es ya filigrana de artesano. Lo bello es y ha de ser breve por fuerza. El espacio en blanco entre dos palabras es breve. Un paso acelerado precede a lo que será breve. Un paso ralentizado augura una extensa incomodidad. A veces esto es lo contrario, o lo contrario. A veces esto es al contrario, o lo contrario, o no. En cualquier caso, por regla general, cada uno ya sospecha lo que se encuentra tras el último paso, o no, también. Concisión, precisión, directo al grano, de lleno al meollo. ¿De qué cuestión? Concreción de cronómetro. El cronómetro es la esfera de la brevedad, partículas en la esfera de la hora. La hora es más extensa y se aleja de lo breve, como el niño de un plato de acelgas. Una hora son 60 minutos. 60 minutos para un paso acelerado distraído, para la resignada discreción del software calcáreo, o para todo lo que pasa por las órbitas vacías de un cráneo, es demasiado. En una hora cabe más porque lo breve sobra, lo extenso lo aparta. Prometo ser breve porque antes mentí y no lo fui. Los días son una suma de horas que producen cronómetros concisos, precisos, que secretan segundos como gotas de sudor. El segundo es la calderilla del tiempo que el hombre puso a trabajar. La milésima es la máxima rentabilidad del tiempo que nos ha hecho esclavos. Enseguida vengo, en un momento llego, no tardo ni un minuto, duro un suspiro. Se fue sin darnos cuenta, la tormenta apareció de improviso. ¿Qué pinta tiene este plato de imprevisto? ¿Ven? Es el trabajo del cronómetro mal valorado por la magnitud de la hora, por el boato del día conmemorativo que nada tiene que ver con el instante de nacer, de morir, de abrir los ojos, de ver, oír, apenas un roce. En breves instantes, no. El instante es lo único, preciso, conciso. Es lo particular, elemento en peligro de extinción ante el arrollador paso de la semana, el mes, los semestres, el año en resumidas cuentas del tiempo. Me he perdido. Lo que sucede en el cronómetro es lo que recordaremos siempre por más tiempo que pase. En un instante termino. Yo es que me desconcentráis, de verdad. Os pido un silencio absoluto porque si no, no puede ser. Es que me pierdo. Es que estoy escuchando y no puede ser. Es que no puede ser, hombre. Es que estáis hablando, joder. El otro día Alberto con... No, tú no, ya lo sé que tú no. Aquí todos sois culpables menos Juan. Aunque ojalá Juan pudiera interrumpirme. Es el único al que le permitiría interrumpirme.
Pues por esta semana, en el programa de esta semana, por esta semana ya está, hemos debatido sobre la implicación y bueno, invitaros a que si queréis participar, pues aquí estamos.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
conocido a Sara. ¿Eh? ¿Qué te parecía Sara? ¿Eh?